Muy buenos días.
Pues decíamos que era difícil que nos fuéramos superando. Pues ya ves, Rafa, seguimos superando, ¿no? Ahora el dado de la policía.
Sí, sí, es increíble, es increíble. Cada día no sabemos qué nos va a caer encima, desde luego, y además cuestiones a cuál más grave, ¿no? Porque, hombre, que quien tiene más poder en el orden público, porque efectivamente es el número tres, pero la práctica nos dice que en la Policía Nacional quien mayor autoridad gestionaba era este personaje, ¿no? Y que en su vida privada pues aparecieran estos, como se dice ahora, supuestos delitos, ¿no? En fin, es increíble. Y desde luego algo tiene que ver con la puntería que tiene este gobierno, vamos a decirlo en plural, en la selección de los de las personas. No sé.
Yo
no le encuentro explicación.
Yo tampoco le encuentro explicación, tantas, ¿no? Porque si oyes a María, claro, Jesús Montero hablando de Paco Salazar un mes antes o dos meses antes de que se sepa que era un agresor sexual continuado en el tiempo de las compañeras de la sede de Ferrado, de todo el mundo sabía quién era Paco Salazar, menos Pedro Sánchez, que iba a ponerlo de secretario junto. Si ahora se habla de José Ángel González en la policía y todo el mundo sabía de sus prácticas habituales y todo el mundo sabía de que esa era una persona que tenía, pues, los defectos que tenía, y oyes a Marlaska hace poco más de unos meses, ya con la actuación de Abril hecha y la denuncia preparada por parte de su subordinada, diciendo auténticas maravillas de este hombre, ahora que no entiendo, es decir, ¿no tiene un gabinete psicotécnico para saber los perfiles que ponen al frente de las instituciones?
Pero yo creo que...
Que no doy crédito, es que no me lo puedo creer, yo digo, aquí falla algo.
La simple aplicación del sentido común y del supuesto conocimiento que tiene que tener de aquel al que le van a otorgar la máxima confianza, en este caso en el orden público y en otros casos en otras.
A ver, Rafa, tú ya tienes una edad y yo voy camino de ella. Es que, vamos a ver, ¿tan normal es que un tipo llame a un subordinado a decirle, cojo un coche de la empresa camuflado y ven que te estoy mandando yo, que soy el máximo orden que manda aquí, y vente al domicilio que tengo yo adjudicado por mi empresa? Estoy hablando en términos generales, no hace falta ni que sea administración pública. Y ven aquí que te he dado una orden inmediata y ven aquí. Y cuando vienes aquí, dice, venga, que te vamos a echar un caliqueño. Y estás en vamos a ver, esto no es normal.
Es increíble. Y bueno, que esta semana también ha aparecido el cuarto hombre de organización, responsable de organización en el
Borja Cabezón. Socialista. Borja, claro. Cabezón. Otro que también va por un buen camino.
Y en fin, ya antes, cuando salía una cuestión de estas, escuchábamos al ministro de turno o la ministra de turno decir bulos, o al propio Sánchez, ¿no? Bulos, es que es bulos de la fachosfera, esta prensa comprada, etcétera, etcétera. Oiga, pero es que son muchos bulos que luego además pasan a los juzgados y son tramitados con indicios graves de responsabilidad. Bueno, pues este es el cuarto, quiero recordar, el cuarto hombre de alta responsabilidad en la organización del Partido Socialista que sale con cuestiones, desde luego, como mínimo, nada honestas.
No, desde luego, Pedro Sánchez hizo unas declaraciones donde dijo que si algún militante socialista, algún cargo socialista tenía empresas pantallas interpuestas para pagar menos impuestos, no al estilo Maxim Huerta, que tardó nada porque le hicieron una paralela, o Monedero, que le hicieron una paralela, al estilo del rey emérito campechano. Es decir, que Hacienda le dijo, mire usted, que usted ha cometido aquí unos errores tan paralela y pago. No, este hombre ha usado, no es que tenga propiedad, sino ha usado empresas pantallas en Costa Rica y en Gran Bretaña para eludir del pago de impuestos en España. Eso no es que esté demostrado, es que es una realidad legal. No digo que sea un delito, probablemente ningún juzgado le pueda meter mano, porque eso lo han hecho muchos españoles eludiendo el pago de impuestos, como al estilo del novio de Ayuso. Bueno, pasa que el novio de Ayuso pues cometió delito, aparentemente, o supuestamente, o presuntamente. Pero que este hombre esté ocupando un cargo habiendo hecho algo que Pedro Sánchez había advertido que si eso pasaba se lo cargaba, pues...
Bueno, oye, y que sigan existiendo normas o leyes que permiten este tipo de ingenierías fiscales.
Claro, claro. No hace mucho los inspectores de Hacienda de este país se quejaban de eso, que les pusieran a ellos a trabajar en estas cosas difíciles de investigar, no en el pobrecito autónomo que haciendo uso de sus artes, pues no tiene elementos para enfrentarse a Hacienda, sino simplemente viene un inspector y dice, usted que pague. Pues pago antes que nada, pues yo no tengo capacidad de enfrentar.
El contribuyente de a pie no tiene recursos capacidad para financiar pues a estos expertos en ingeniería financiera. En fin, bueno, no lo sé. Yo ayer me imagino que oirías al señor Page.
Hombre, no me perdí ni una palabra. Estuve muy atento.
A mí hubo una reflexión que me gustó, porque, concho, al menos apunta a optimismo, ¿no? Cuando dijo que estamos gestionando mal el éxito. Me parece que era a raíz de hacer algún comentario sobre los déficits en mantenimiento de infraestructuras, ¿no? Pero para mí esta reflexión, hombre, me hizo, pues me trajo ciertas satisfacciones, porque por lo menos parece que hay éxito. Lo que ocurre, que es la parte negativa de esa reflexión, es que no administramos bien el éxito y apuntó como cuestión especial el mantenimiento de infraestructuras. Y bueno, yo creo que esa reflexión tiene mucho que ver con las realidades que venimos viendo, ¿no? Porque pues el mal...
Fue positivo, le decís, están las vías de tren mal porque se mueven trenes y pasajeros, están las carreteras mal porque se mueven mercancías, y eso significa que España se mueve y vamos bien. Y también me gustó mucho una cosa, que España, a pesar de no tener carbón, de no tener petróleo, de no tener prácticamente de nada de recursos energéticos, estamos ahí como una potencia, no de las cuatro primeras, pero sí que seguimos estando, y eso se debe gracias en gran parte a la maravilla de españoles que hemos nacido, y que hay que sentirse orgulloso de ser español a pesar de los independentistas.
Sí.
No, tuvo reflexiones muy, muy interesantes. Muy
sí,
interesantes.
Me gustó mucho porque, hombre, también, y era lógico, supo administrar muy bien su prudencia.
Se cayó mucho, ¿eh? Se echó para atrás. Yo no sé si tú te darías cuenta, yo la sensación que tuve es que tanto uno como otro estaban incómodos. No, estaban midiendo mucho.
Estaban midiendo mucho. Y luego, hombre, algo que yo creo que también le dio muestras de su calidad humana es cuando llegó un asunto relacionado con cuestiones internas de su partido, dijo que ahí sí que no se pronunciaba públicamente. O sea que...
Que eso lo harían los órganos internos.
Efectivamente. Hizo una distinción muy clara de aquello que es público, que tiene que ser público y que tiene que ver con la gestión de lo público, con lo de, vamos, con las cuestiones internas de su partido.
Y además reconoció una cosa a la figura de Felipe González, y dijo una cosa que a mí me hizo mucha gracia. Dice que probablemente los que critican abiertamente a Felipe González lo hacen desde la envidia de que nunca llegarán a tener la talla política que tuvo Felipe González. Me encantó.
Sin duda.
Porque además estoy de acuerdo con él.
Otra contestación muy medida fue cuando le pregunta el entrevistador de Motos, le pregunta: ¿cómo crees que pasará la historia Sánchez?
Muy buena también.
Y la contestación fue muy medida, ¿no? Lo cierto es que yo no sé si iba muy preparado o realmente es que él es así. Yo creo que es que él es así.
Él es así.
Y que está en un papel realmente difícil, porque él no quiere traicionarse a sí mismo en relación con lo que él entiende que son las responsabilidades de los que están al frente de instituciones públicas, ¿no? En fin, a mí me
Siempre me ha caído bien, pasa que le falta a lo mejor un poco más de ambición o un poco más de responsabilidad con respecto a la protección de su proyecto político, de su Partido Socialista Obrero Español, en el que lleva 40 años militando. Pero sí es verdad que esa pregunta estuvo buena, porque además en El Hormiguero, precisamente, Maxim Huerta le hizo una reflexión a Pablo Motos, que una vez que él fue a comunicarle al presidente del gobierno, Sánchez, que dimitía como ministro, siendo el ministro más breve de la historia de la democracia de este país, la sorpresa de Maxim Huerta es que cuando salía del despacho, la pregunta del presidente es en una situación en la que el hombre está destrozado, Maxim Huerta está destrozado, coño, tal. Pues le pregunta, dice, ¿tú qué crees? ¿Cómo pasaré yo a la historia? Entonces, Maxim hizo la reflexión diciendo, es que este tío no puede ser más egocéntrico, no puede ser más ególatra, ¿no? Y esa reflexión se la trasladó a Emiliano García Page y le dijo, no, es probablemente, la respuesta fue pasar a la historia en una posición algo peor de la que él supone, ¿no?
Sí, sí.
Muy bueno.
No como él quisiera.
No como él quisiera, sí, sí.
No como él quisiera. En fin, es más personas con tanto sentido común como tiene Page debiera de haber en el Partido Socialista y en todos los partidos, ¿no?
Pero eso es cada día ayer, más escaso. También decía
ayer
eso.
Otro acontecimiento, al menos curioso, pues la puesta de largo de la propuesta de Convergencia y Unión sobre una especie de sorteo electoral provincia por provincia, refiriéndose a la extrema izquierda, ¿no? Rufián.
Es que Rufián, la verdad, ayer yo tenía expectativa, claro, no ilusión. Claro. Me defraudó totalmente. Es decir, esto me está buscando una salida airosa a su futuro político porque le ha gustado esto de la política, a pesar de lo que decía hace unos años cuando llegó, ¿no? Y Esquerra Republicana no deposita confianza en una persona que antepone su proyecto personal al proyecto colectivo de Esquerra. Y que creo que ayer quedó evidente que él está preocupándose por él.
Este está a unos minutos de la desaparición política.
Sí, no le queda mucho.
O del paso a otro partido.
O a un proyecto, llámese Sumar 3.0. O
lo que sea, pero un pase a otro partido. Y luego, hombre, el que sea ocurrente, y ha demostrado ser ocurrente en sus intervenciones en el Parlamento, pero no significa que tenga otras cualidades que yo creo.
Pero Rafa, eso para el Club de la Comedia está bien, para un show televisivo para ser ministro de nada, no, por favor.
Yo ayer...
No podemos valorar la política por las ocurrencias de llevar impresoras o trozos de carriles. Es decir, no, es divertido, pero eso estamos hablando de redes sociales y la política es otra cosa, no nos confundamos.
Además, puede ser ocurrente un día y durante un instante, pero la vida no son las ocurrencias y la vida política menos. La política tiene que tener otra consistencia a pesar de lo que estamos viendo estos últimos 6-7 años.
Bueno, y una cosita que yo quería preguntarte, ¿qué consideras tú que puede afectar el incremento de la tarifa por pasajero de 43 céntimos que AENA ha anunciado, ese 3,8% de crecimiento de las tasas aeroportuarias hasta el año 2031 para poder financiar esos 13.000 millones, de los cuales 1.000 millones se van a gastar aquí en la isla de Tenerife? ¿Va a suponer un ataque al turismo en Canarias? ¿Alguien se va a plantear por 0,43€ un billete de avión a un lado o a otro?
Yo creo que no. Es que además la repercusión real... Vamos a ver cómo lo digo. Los precios reales de los billetes yo creo que están bastante alejados del componente de sus costos. O sea, quiero decir, esto lo vivimos, por ejemplo, quizá los canarios más que nadie. Si tú planificas un viaje a la península desde Canarias y dices, bueno, me da igual, quiero ir en abril, me da igual el 7, que el 6, que el... Y tienes un poco de paciencia entrando desde distintos dispositivos, distintos días a la búsqueda del billete, puedes encontrarte con diferencias muy superiores al tercio en los precios, ¿eh? O sea, al 30 o al 40% en los precios.
Si el mismo trayecto llegara de 300 a 100 en nada.
Efectivamente, ¿no? Otra cosa es cuando dices, tengo que ir el día 27 y estar en Madrid a las a las 10 de la mañana.
Ahí te lo mamas.
Entonces,
ahí,
ahí
el que vamos, te toca.
Ahí compras el avión. Por eso, yo sé, yo creo que unos céntimos. Hombre, lo que hace falta, y volvemos al comentario ese de Paje del éxito en las infraestructuras, ¿no? Y en el uso de las infraestructuras, no en el mantenimiento. Bueno, que esos incrementos no vayan a dividendos, que vayan a efectivamente al mantenimiento de las instalaciones, que cuando hablamos de cualquier instalación de medios de comunicación, del transporte, el mantenimiento es clave, y las consecuencias no son que vamos más cómodos o incómodos, no, las consecuencias pueden conducirnos a la muerte de personas, y eso es muy grave, ¿no? O sea que,
y además yo creo que discurso, el tema no es que si se suben las tasas aeroportuarias o se bajan, yo creo que el tema importante es que si la comunidad autónoma está representada en los consejos de administración de AENA, o por lo menos de la gestión de los aeropuertos canarios. Yo creo que por ahí el tiro va más apuntado, ¿no? Que el gobierno canario diga, no, AENA, quíteme usted las tasas aeroportuarias o redúzcamelas. Eso quizás sea lo menos importante. Lo importante es que el gobierno de Canarias o la autonomía canaria participe en la gestión de los aeropuertos,
pero es que
como
es
se están consiguiendo en otras comunidades autónomas.
Con la actual composición societaria de AENA, es muy difícil que el gobierno de Canarias participe, aunque sea mínimamente, en esa sociedad. Es una sociedad mercantil, o sea, no es un departamento de la administración pública como lo fue hasta no hace mucho. Entonces la composición accionarial de este momento,
tener presencia en los consejos de administración o en la gestión de los aeropuertos,
51% el Estado y 49% inversión privada.
Pero se podría forzar desde las competencias del Estado a que sea la comunidad autónoma la que tenga presencia en los órganos rectores de los aeropuertos canarios.
Pero tú fíjate, el lío que se puede montar societariamente si en un momento dado el Estado y la administración autonómica tienen diferencias y utilizan su paquete de acciones para cambiar el signo del poder societario.
Si se puede hacer en Cataluña o en el País Vasco, se puede hacer en Canarias.
Pero es que el que se haya hecho en Cataluña no justifica que esté bien hecho.
No, por fin, yo tengo la sensación de que se podría hacer, y además que le interesa a la comunidad autónoma tener capacidad, por lo menos, de influir en las decisiones que se toman en los aeropuertos, porque aquí es que entran por puertos y aeropuertos, aquí no hay carretera.
Claro,
con lo cual, la gestión de las entradas sí es importante, que la comunidad autónoma tiene competencia y tiene controles que dependen de sus direcciones generales y de sus consejerías, y yo creo que deberían participar en la gestión de los aeropuertos claramente.
Pero societariamente es difícil.
No, societariamente no, participar en la gestión.
Porque como
y en la dirección de la gestión de los aeropuertos.
Pues que si AENA tiene X consejeros en el Consejo de Administración, porque al final AENA funciona, su organización es una sociedad mercantil, con participación pública y privada, donde en este momento lo público es el 51% y la parte privada el 49%. Bien, que sin modificar la estructura societaria, pero es que en Cataluña yo creo que se ha modificado la estructura societaria. No lo sé exactamente. Pero
en Cataluña no le han pedido gran cosa y están ofreciéndole porque no se puede ofrecer en otras historias. Lo de AENA sí se puede. Es decir, es más fácil trasladarle competencias en aeropuerto que trasladar, por ejemplo, competencias en migración.
Sí, porque al final son puestos en el Consejo de Administración.
Y votos en la toma de decisiones. Y es cada aeropuerto tiene su dirección. Pero bueno, a mí me gustaría ver un poquito el debate más en profundidad.
Sin duda, y a mí también, Lo que ocurre es que la administración de las sociedades mercantiles no tiene que ver con las fórmulas de la las administraciones públicas de gestión directa.
Pero bueno, no te preocupes, que eso se habla con Yolanda Díaz, que quiere meter a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35. Y a lo mejor por ahí pues metemos también a algún consejero de del gobierno autónomo canario.
Hombre, y de paso colocar a los comisarios políticos.
Buah, qué tremendo. Cuidado con la mejor ministra de Trabajo de la historia de la democracia española, que sacan pecho y presumen, que ese objetivo lo tiene ahí y lo persigue, que los sindicatos estén presentes en los consejos de administración de las empresas grandes de este país.
El otro día el secretario general de Comisiones Obreras fue también, no sé si le oíste.
A Pepe Álvarez.
Sí.
A mí me decepciona mucho el movimiento sindical español. Yo creo que está atravesando una época muy oscura, muy gris.
Es que, vamos a ver, es minoritario. Es como los partidos. Tienen una afiliación escasísima.
Están pasando momentos delicados, sí.
Tienen más afiliación los sindicatos que salen en torno a una determinada actividad.
Los sectoriales.
Claro. ¿Por qué? Porque, mira, les toca a los trabajadores en lo más directo, ¿no? Mira, los sindicatos médicos, que por cierto...
Están de huelga todavía y van a estar de huelga.
Tienen una afiliación cercana a los 2/3 de los médicos. Están afiliados. Los sindicatos tradicionales, Comisiones Obreras, UGT, tienen una afiliación mínima, pero mínima. Y bueno, y que coticen...
Bueno, en el UC tiene mucho
coticen, UGT. Vamos, nada, sí, pasa lo mismo en los partidos. Sí, no, nos lo teníamos que hacer mirar, vamos, sobre todo los dirigentes, porque no entusiasman, no hacen, no son capaces de captar clientes.